Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:00, bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche es el ministro de Salud de Colombia. Ministro, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido.
Vanessa, muchas gracias, muy contento de estar acá.
Lo más canoso.
Estoy bastante más canoso este año, acelerado ese proceso, pero con el mismo ánimo, con el mismo ánimo.
Pues ministro, sacó usted adelante algo que parecía muy complicado y es el acuerdo de punto final. Que obviamente lo que trata, y esto pues muy a grandes rasgos, ya vamos a comenzar a desglosarlo, es sanear todo ese sistema de salud de Colombia que se ha venido represando año tras año y que obviamente eso tiene unas consecuencias pues en la atención a la gente, ¿no? Básicamente...
Así es, yo creo que ese es el perfecto resumen. Deudas que año tras año tras año se acumularon, erosionando la capacidad de servir de nuestros hospitales públicos y privados. Y en algo histórico, por el compromiso del presidente Duque, por el apoyo desde el Ministerio de Hacienda, vamos a poder sanear esas deudas y, lo que es más importante, devolverle esos recursos a nuestra red hospitalaria para que atiendan y sirvan mejor.
¿Por qué se acumularon esas deudas?
¿De
dónde vienen?
Sí, para que nos entiendan todos, la salud en Colombia tiene un brazo que se financia a través de una UPC que se le reconoce a las EPS para dar unos determinados servicios a la población. Ahí está el grueso de la salud. Y eso se ha venido pagando todos los años. Eso es lo que llamamos el aseguramiento. Pero en el derecho fundamental...
¿Pero qué es UPC?
La unidad de pago por capitación es como una prima de un seguro de salud, que es el reconocimiento per cápita por afiliado que se le da anualmente a una EPS para que responda por todos los
servicios.
¿Y esa
plata sale del gobierno?
Esa plata sale del gobierno y se paga todos los meses. Y con eso es que estamos asegurados a una EPS. Ahora, hay unos servicios, hay unos medicamentos, unos procedimientos que no están en ese plan básico de salud, pero hacen parte de nuestro derecho fundamental a la salud, como lo ha determinado la Corte Constitucional, que se financian a través de recobros o de cuentas que se le presentan a la nación en el régimen contributivo o a los departamentos en el subsidiado que había que pagar directamente por fuera de las EPS. Esos servicios se venían prestando año tras año, pero no se estaban pagando en su totalidad.
Eso ¿Quién es lo no que los estaba pagando?
La nación.
La nación.
De alguna manera, por limitaciones presupuestales, porque no se conciliaban oportunamente las cuentas, se fue acumulando un recurso, una deuda de unos servicios que se prestaron, y esos son los recursos que hoy queremos devolverle al sistema de salud.
¿De cuánto es esa deuda?
En el régimen contributivo podemos estar hablando de una cifra entre 5 y 6 billones de pesos. Sabremos la cifra exacta cuando se concilien debidamente auditadas esas cuentas. Y en el régimen subsidiado, a través de las gobernaciones, podemos estar hablando de 1.5 a 2 billones de pesos.
O sea, son casi 7, ¿no?
Son casi 7 billones. Tenemos, por el esfuerzo de Hacienda, tenemos unas líneas de crédito listas para que, en la medida en que se vayan conciliando esas cuentas debidamente, la nación pueda pagar esos recursos y quedar al día con el sistema de salud.
¿Esta deuda viene desde hace cuántos años?
Por lo menos 8 o 10 años.
Y eso es lo que hace, ministro. Tengo una cifra que realmente me ha parecido muy preocupante, y es que cada 34 segundos en Colombia hay una tutela de alguien que siente vulnerado su derecho, como dijo usted ahorita de la Corte Constitucional, su derecho a la salud. ¿Cada 34 segundos?
Sí, este es un país, quiero poner esto en proporción, pero quiero hablar también de las tutelas. Tenemos cerca de 207 mil tutelas en el 2018, un informe muy valioso de la Defensoría del Pueblo presentado hace 20 días. Cada una de esas tutelas es una oportunidad de aprendizaje y también es una muestra de algo que tenemos que corregir para que no vuelva a pasar. Pero de esas tutelas, cerca de 187 mil corresponden a las EPS, las otras 20 mil vienen por unos sistemas especiales de salud, y el grueso de esas tutelas están concentrados en unas EPS y, en segundo lugar, se dan por temas de oportunidad, continuidad y entrega de medicamentos.
O sea, la gente que necesita una medicina para un tratamiento a largo plazo y no se lo dan.
Y no se lo dan completo, o que está esperando una cita con un subespecialista y no le llega tiempo, o que lo programen para una cirugía y este no llega a tiempo.
Que además usted es médico, usted sabe lo que le pasa a uno cuando no se toma la medicina entera.
Así es, y son elementos, yo lo decía hablando con los directores de las EPS, Vanessa, son elementos de gestión. Son elementos que ya no están en la discusión de hace 5 años sobre si un determinado medicamento o un servicio estaba o no estaba en nuestro plan de beneficios de salud. Tenemos un concepto muy integral de ese derecho. Ahora las tutelas, el grueso de ellas, están en elementos de gestión en nuestras organizaciones, en nuestras EPS, en nuestros hospitales. Por eso quiero ser optimista en el sentido de buscar alternativas para reducir drásticamente ese número de tutelas.
Cuando usted me dice que están en gestión, que, digamos, la gente está tutelando, ¿por qué? Por lo de las medicinas a largo plazo, pero ¿por qué más?
70% de esas tutelas vienen, 62% vienen por oportunidad y continuidad de la atención. Y yo quiero contarle que aquí hemos visto esfuerzos que debemos reconocer y debemos aprender de ellos para reducir esas tutelas que tanto ruido le generan al sector y que mortifican y generan dolor.
Además, uno tener que poner una tutela para tener un servicio de salud, eso ya es, ¿no? Como
no debería tener que ser así, salvo en unos casos muy excepcionales, extraordinarios, y por eso el mandato de la Corte Constitucional lo tomamos tan en serio, intervenir y buscar reducir esto. Le quería hablar de Caldas. En Manizales, en el Palacio de Justicia, decidieron, trabajando juntos, los jueces con el sector salud, abrir antes de la tutela una vía express para que esa persona que va a poner la tutela encuentre esa última oportunidad de que les resuelvan su expectativa en salud sin incurrir en ese desgaste para nuestro sistema judicial, para esa familia, para todo el sector salud, que es la tutela. Y estamos encontrando que apenas se abre ese espacio previo a la tutela y trabaja de manera coordinada todo el sector, los jueces, las EPS, las IPS, la superintendencia, en un sistema en línea de información, el grueso de esas posibles tutelas se resuelven a última hora con menor costo, con menor dolor.
Y sin llegar a la Corte Constitucional. Que también tiene un arsenal de, ¿no?
Vanessa,
pero entonces, ¿cómo funciona? Uno llega a la...
Usted llega.
Llega a Caldas, al departamento.
Vanessa,
usted,
¿a qué
dice,
viene?
Mire, no, mire, es que vengo a poner una tutela porque no me están dando el medicamento que necesito para mi hijo.
Me quiere dar una última oportunidad y la atiendo aquí, antes de que ponga la tutela. Usted me va a decir, bueno, le va a creer. Se sienta ahí, ¿por qué es la tutela? No me han dado el medicamento para el hijo. Muéstrame la fórmula, quién lo prescribió, cuál es su EPS, deme los datos, metemos todo un sistema y todo el mundo ve en tiempo real que no le hemos cumplido con la entrega de ese medicamento. Y se dispara un mecanismo para que en las siguientes 48 horas logremos resolverle lo que no hemos podido.
¿Y eso es una iniciativa de quién?
Del Departamento de Caldas, de los magistrados en el Palacio de Justicia, del sector salud. Y yo quiero hacerle un reconocimiento. La semana entrante vamos para allá a aprender de ellos, porque hay muchas cosas buenas pasando en el sector salud colombiano. Hay muchos hospitales haciendo innovaciones, hay EPS cumpliendo. El sector salud está todos los días atendiendo 48 millones de colombianos en todo el país, a toda hora. Y la gran mayoría de los casos estamos teniendo éxito. Tenemos que ser capaces de corregir los desequilibrios, corregir esas 200.000 tutelas y seguir echando todos juntos hacia adelante por mejor salud.
Ministro, usted dice que al día 48 millones de colombianos son atendidos por el sistema de salud. ¿De qué se están enfermando los colombianos hoy?
Esta es una pregunta lindísima para la salud pública. Colombia está en la mitad de unas transiciones donde terminamos combinando todo. Nosotros hablamos de la carga de la enfermedad, o sea, ponemos todas esas enfermedades que nos restan bienestar y años de vida saludables y las medimos. Sin duda, en la transición demográfica, de urbanización que hemos tenido, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, el mismo cáncer, se han vuelto la principal causa de enfermedad de Colombia en promedio.
¿Cardiovasculares?
Neurovasculares.
¿Neurovasculares es qué?
Los accidentes cerebrovasculares, este tipo de enfermedades neurológicas crónicas también, como la misma demencia, el Alzheimer, que van también apareciendo con mayor expectativa de vida. Nosotros las llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. son enfermedades que se van acumulando con mayor expectativa de vida y con estilos de vida más urbanos, más sedentarios, como el grueso de nuestra población. Pero al mismo tiempo, Colombia mantiene, detrás del promedio de estas cifras grandes, mantiene enfermedades infectocontagiosas, más asociadas con la pobreza, con la inequidad, con la exclusión, con zonas rurales muy importantes.
¿Como qué?
También,
¿malaria ahí entra?
Como la malaria, como el dengue, como otras enfermedades como el Chagas, la leishmania, etcétera.
¿Leishmaniasis?
Pero, leishmaniasis está por ahí.
¿Todavía?
Hay en ciertas zonas. Y ahí, allá voy. Mientras en los grandes centros urbanos, las enfermedades cardiovasculares concentran el grueso de nuestro esfuerzo. Cuando nos vamos a las zonas rurales, o sobre todo a las comunidades más vulnerables y más alejadas, encontramos que enfermedades como la enfermedad diarreica aguda o las infecciones respiratorias agudas en población infantil
mortales,
son muy importantes.
Terminan siendo mortales.
Claro. Entonces, hablamos de una combinación de la carga de la enfermedad, donde tenemos temas crónicos con temas agudos, temas asociados al desarrollo, a la longevidad, a la urbanización, pero temas también muy conexos con la exclusión, con la inequidad, con la pobreza.
¿Le parece, ministro, si desglosamos esto? Porque me parece importantísimo saber de qué nos estamos enfermando los colombianos. Y en ese sentido, por la pregunta de Colina, es bien importante. Arranquemos con el corazón. ¿Por qué los colombianos nos estamos enfermando el corazón? Por algo que no sea el mal de amor.
Sí, porque el mal de amor
lleva a la depresión y salud mental.
Sí, ese mata, pero...
El mal de amor pega.
Pero supongo
pega
que no tanto como el colesterol, ¿o qué?
Sí. Pero el mal de amor también tiene tratamiento.
¿Tiene tratamiento?
Claro, Vanessa, todo.
¿Cómo se curó un mal de amor?
No, echando para adelante.
Usted fue director de la Santa Fe, de la Clínica Santa Fe Bogotá, de la Fundación, pues que es uno de los centros médicos más importantes de Colombia.
Sí.
Si uno llegaba a su consultorio y le decía, doctor, yo lo que tengo es una tusa que me está matando, ¿usted qué hace?
Le daría mucho apoyo, mucha simpatía y mucho cariño a esa persona, y estoy seguro que el tiempo se encarga. De eso, Vanessa.
Bueno, en serio, el corazón.
El corazón. Digamos, con el corazón y con otros temas conexos a eso, y sin pretender, mis colegas saben que no soy un buen clínico, soy un salubrista y una persona dedicada al sistema.
Gran
de
administrador.
Salud. Pero hay los estilos de vida, la manera en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, incluso en lo emocional y en lo afectivo, tiene mucho que ver con el corazón. ¿Qué comemos? ¿Qué ejercicio hacemos? ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Cómo manejamos nuestras relaciones sociales? Y se ha visto por mucho tiempo que en gran medida nuestros mismos comportamientos son determinantes de nuestro bienestar. Esto me lleva a un tema muy lindo, que es nuestros deberes con nuestra salud. Nosotros tenemos en gran medida la capacidad y también la obligación de cuidarnos y de ayudarnos a cuidarnos dentro del
sistema. ¿Cómo se cuida uno?
Yo creo que las cosas básicas que conocemos, que son tan difíciles de hacer, yo quiero ser consistente, pero no siempre lo logro, son todas las conocemos. Yo voy a dar un ejemplo de mi vida. Yo trato de madrugar para por lo menos 3 veces entre semana hacer ejercicio.
¿Y usted madrugar para usted tiene que ser qué, 4 de la mañana?
No, me levanto a las 5 de la mañana y trato antes de las 6 de la mañana de estar a mi edad caminando rápido en una máquina, en un gimnasio, y trotando un poco. Pero poder hacer media hora de ejercicio 3 o 4 veces a la semana influye de manera positiva.
¿Por qué el ejercicio es importante? ¿Qué le hace a uno en el cuerpo?
El ejercicio es muy importante. Es primero porque tiene un impacto directo sobre órganos que son vitales para el bienestar, como es el mismo corazón y su capacidad, como son los pulmones, como es toda la circulación. También tiene un efecto muy importante sobre nuestro estado de ánimo. Y nuestro estado de ánimo tiene mucho que ver con nuestra misma salud. De hecho, hay muchos estudios que han demostrado la conexión entre nuestra capacidad espiritual de relajarnos, de meditar, de orar, de oír música, lo que cada quien quiera, lo que le sirva, para de alguna manera equilibrar nuestro organismo y así reducir riesgos de enfermedades. Pero además de hacer el ejercicio, yo trato, espero a veces con éxito, pero me van a regañar, trato de comer bien, Y aquí hay un tema que los colombianos podríamos hacer mucho mejor, que es el de frutas y vegetales. Y también está demostrado que una dieta más rica en fibra, más balanceada en frutas y vegetales, contribuye también a una mejor un mejor equilibrio en la vida.
Se nos va la mano en fritanga. Y en carbohidratos y todo eso.
Sí, sin duda. Y la mezcla de alimentación y sedentarismo tiene muchísimo que ver con las enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante un enfoque integral en esto de los estilos de vida saludables. Es muy importante eso, es muy importante no tener factores de riesgo que nos autoimponemos. El tema del cigarrillo es un tema muy importante.
Pero la gente ya no fuma, ¿no? ¿O sí? Es que yo me acuerdo que uno veía el cigarrillo en todo lado, cada vez menos, o estos cigarrillos nuevos, chiquitos.
Entonces, dos cosas en eso, y un poco de memoria, pero las últimas encuestas que hemos hecho desde el ministerio muestran que Colombia ha tenido una reducción en la prevalencia del tabaquismo.
Sí.
Sin embargo, en ciertos grupos de edad, voy a hablar de mujeres jóvenes universitarias, esa prevalencia no ha caído tanto.
O sea, a los 20 años, 23, 24,
entre
¿siguen
los
fumando?
15 y los 24 hay una mayor tasa de prevalencia de tabaquismo y tenemos que tener los ojos puestos ahí. Y sí, nos preocupa y va a ser objeto de debate en los meses siguientes el tema de los cigarrillos electrónicos y de los vapeadores y cómo garantizamos de alguna manera que el progreso en reducir el tabaquismo en Colombia no echa para atrás. Ese es un factor de riesgo cierto, como lo es también el abuso en el consumo del alcohol o el abuso de sustancias psicoactivas que tienen un efecto dañino que puede repercutir en estas enfermedades no transmisibles.
Entonces usted me estaba diciendo, hace ejercicio 3 veces a la semana, trata de alimentarse bien, ¿cuántas horas duerme?
Estoy durmiendo 5 o 6 horas si el insomnio no me ataca. Yo creo que uno debería dormir 7 o 8 horas, es muy importante eso. Y hay un tema bonito, a mí me parece lindísimo como colombiano, y es el de nuestras relaciones interpersonales. También se ha demostrado que aquellas personas que a lo largo de su vida invierten más en construir buenas amistades, en quererse, en tratarse bien, en ser respetuosos, viven más.
Ah, qué bueno.
Eso también está demostrado.
Vamos por los 100 años.
Y eso, ustedes les va muy bien.
Pues
pero
es una puta de salsa y entretenimiento.
Vanessa, es muy importante el tema de nuestras conexiones sociales con nuestra familia, con los amigos, con la gente que
queremos. Es decir, esto de que realmente uno tiene que ser feliz, que tiene que disfrutar, que goce, que se ría, que ame, que coma un poquito saludable, que haga un poquito ejercicio, que parezca que tiene una vida o intente tener una vida agradable, realmente repercute en la salud.
Así es.
¿En cómo funcionan los órganos?
Y repercute muchísimo en estas enfermedades crónicas, muchísimo, y cada vez hay más evidencia. Hay otro componente, además de los estilos de vida, que tiene que ver con el entorno, con el medio ambiente, y otro con la genética. Hay, digamos, una predisposición genética en los individuos hacia ciertas enfermedades, y hay entornos que pueden ser más o menos saludables. Por eso es tan importante, desde el Estado, que, sobre todo en las intervenciones de entorno, busquemos que no haya inequidad.
Que monten parques, que la gente pueda ir a la piscina.
Que el agua esté disponible y sea correcta. Que si hay enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos que transmiten el dengue o la malaria, podamos trabajar sobre ellos. Porque también son razones ciertas para enfermarnos. Pero de nuevo, por un lado, una carga de crónicas, donde tenemos mucho que ver con estilos de vida saludables. Por otro, una carga, yo diría, de entorno, de medio ambiente, que podemos modular con mejores intervenciones de política pública.
Ministro, ¿y qué tanto están cayendo los colombianos en esa moda de la depresión, la enfermedad del alma?
Sí, me encanta la pregunta porque algo que hemos encontrado es que la segunda carga de la enfermedad, si la primera fuera este gran grupo de las enfermedades crónicas, como las del corazón y el cerebro y la circulación, la segunda carga de la enfermedad de los colombianos es la depresión y las enfermedades de salud mental. Si fuéramos capaces de diagnosticar con más precisión a todo nivel la enfermedad mental, yo no dudaría en afirmar que seguramente la primera causa de años de vida saludables perdidos por los colombianos está en la salud mental. Por eso desde el gobierno nacional hemos tratado de mirar mucho ese tema,
Vanessa. Un poquito en ese tema, la primera causa, lo que dijo que fue.
Si tuviéramos más capacidad de diagnosticar y menos subregistro de los trastornos mentales, no nos sorprendería que ahí estuviera la primera causa de enfermedad de los colombianos, en la patología mental.
O sea, realmente entonces no somos tan equilibrados mentalmente los colombianos como a veces creemos.
Ni tan felices.
Tenemos muchas necesidades desde el punto de vista de salud mental. Tenemos una incidencia de depresión muy importante.
¿Alta?
Muy importante.
¿En qué edades?
A todo nivel, pero se exacerba en la tercera edad y también golpea muy duro muchas veces a jóvenes y adolescentes. Otras manifestaciones de esta enfermedad mental grande tiene que ver con el abuso de alcohol, el abuso problemático y de sustancias psicoactivas.
Cuando usted habla de sustancias psicoactivas, ¿qué son? ¿Estupefacientes? ¿Marihuana?
Son
¿consumo de drogas?
Múltiples tipos de drogas que tienen esa estimulación, digámoslo, neurológica, cerebral, que generan adicción y que van de la mano muchas veces con otras patologías mentales. Tenemos ahí los comportamientos suicidas, los intentos de suicidio o los suicidios, y tenemos también, y es un problema nuestro que debemos enfrentar, los distintos tipos de violencia. Para nosotros, digámoslo, esa depresión, la violencia, la farmacodependencia y el suicidio son expresiones de necesidades de apoyo en salud mental.
Y si uno hace un análisis de los últimos años en Colombia, que seguramente su ministerio lo tiene, hoy en día los colombianos tenemos más deficiencias, si es el término, mentales o problemas de salud mental, que antes. O sea, ¿eso va en aumento o va en...?
Sí,
en
sin duda. Reducción. Las líneas en depresión y muy particularmente en farmacodependencia y en intentos de suicidio nos generan alertas.
¿Y por qué?
Nos generan alertas. Puede ser parte del mismo desarrollo social en el sentido de esta urbanización, de muchas formas nuevas de vivir que tenemos, más aceleradas. Yo no quiero especular en esto, pero yo creo que todos en nuestros hogares, en nuestras relaciones, vemos como todo va cambiando, y va cambiando muy rápido. Va cambiando para los jóvenes, va cambiando para nosotros, y nos generan nuevas, digamos, los nuevos niveles de estrés y de presión social y personal importantes.
Hubo un momento en el que, en algún momento, me acuerdo que leí un artículo sobre Francia, que era una nación adicta al Prozac, tal vez, y me llamó un montón la atención. O sea, ¿Colombia también?
No tengo cifras ahí, digámoslo, con ansiolíticos o antidepresivos, pero, por ejemplo, podemos ver lo que ha sido la epidemia de abuso de opiáceos en Estados Unidos. Su mayor problema de salud pública hoy está dado en esa epidemia que ha llevado a unas tasas incluso de mortalidad impresionantes. Y en muchos países, estuve hace poco reunido con ministros de salud de Europa, y para muchos de ellos estos trastornos mentales y la farmacodependencia son retos muy importantes en salud pública. Al mismo tiempo, Vanessa, tenemos los temas de malaria, tenemos los temas de desnutrición, tenemos los temas de accidentalidad vial. Digámoslo, a esa pregunta original de qué sufren los colombianos, hombre, sufrimos de muchas cosas.
Lo que
digámoslo
pasa es que
al
lo
tiempo
de la salud mental me llama un montón la atención, porque pues no, sobre todo por lo que nos dice, que si hubiera un registro mayor o una posibilidad de analizarlo mayor de forma más amplia, tal vez sería la primera causa de enfermedad de los colombianos.
Sí, ¿no? Hay unas investigaciones que están haciendo muy interesantes que buscan capacitar al talento humano del primer nivel de atención, del nivel más básico, enfermeras y médicos generales, en la detección oportuna de los trastornos mentales, para poder intervenir, dar terapia, dar acompañamiento con más efectividad. Y en alguno de ellos, por ejemplo, de cada 10 adultos que consultan en medicina general, por lo menos en una cuarta parte de ellos hay trastornos de salud mental que requerirían apoyo y terapia.
Ministro, y para curar estas enfermedades, no solamente las crónicas, sino también las de salud mental, muchos han acudido a la medicina no tradicional, el uso de la marihuana medicinal. ¿Cuál es su opinión frente a la marihuana medicinal?
Bueno, yo creo que la pregunta la contesto no tanto por ese uso, porque no es tan frecuente, sino porque hay un interés muy importante a nivel mundial en avanzar en entender las propiedades terapéuticas del cannabis medicinal. Y en eso, digámoslo, hay una evidencia sólida en algunas patologías, en algunos dolores crónicos, en epilepsia, pero espero que a la vuelta de muy pocos años tengamos mucha más información sobre las bondades terapéuticas que puede tener esta sustancia u otras en distintas patologías. Este es un campo muy nuevo y ha llamado muchísimo la atención y se está trabajando y el país lo está también trabajando, pero todavía nos falta entender cuál es ese límite o ese potencial al que puede llegar el cannabis medicinal.
¿Pero a usted le gusta que se masifique el uso de la marihuana medicinal?
Pues en el sentido de que la podamos usar con calidad en las cosas en las que sirve, sin duda.
¿Sirve?
No podemos, hay en este momento, digámoslo, en la literatura, una evidencia creciente en determinados usos. Hay mucha investigación para ampliar los usos y tendremos que ver hasta dónde llega el efecto terapéutico del cannabis. En el caso colombiano, lo que es muy importante es que este desarrollo, que empezó hace 3 años, se haga con altos estándares de calidad, se haga bajo un marco regulatorio claro, que nos dé esa tranquilidad de un desarrollo con calidad, y ojalá, digámoslo, podamos tener productos que realmente tengan valor terapéutico. Hacia allá creo que se está moviendo esta industria tan reciente.
Numeral, Vanessa, pregúntele a Mi Salud. Los estamos leyendo con sus mensajes, con sus opiniones. Muchos mensajes hasta ahora, Carolina.
Continuamos recibiendo preguntas a esta hora con nuestro numeral Vanessa, pregúntele a Mi Salud. ¿Hasta cuándo vamos a tener en el país que seguir viviendo estos casos del paseo de la muerte, hacinamiento en las salas de urgencia, en las salas de cirugía? ¿Por qué tanta demora en las citas con especialistas? Son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora.
Permítame, ministro, voy a hacer una pausa rápidamente y al regreso le voy a preguntar su opinión personal sobre el glifosato, sobre el aborto, sobre la eutanasia. Me parece que son temas que sí o sí pasan por su ministerio y por su sapiencia. Volvemos en breve. Esto es Mesa Blue.